Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? Gracias por estar con nosotros en la hora 9. Un gusto poderles saludar hoy. Hoy vamos a conversar de varios temas y empezaríamos tal vez hablando acerca de toda la situación que ha generado la renuncia del Papa Benedicto XVI, que han despejado algunas dudas a través de ciertas notas periodísticas que hemos podido buscar en algunos medios de comunicación, y pues les he mostrado también algunos a través de melodijoadelita.com, en donde se reproducen con sus autorías respectivas. Son recomendados, por supuesto, de esta servidora. Y en ese sentido, ¿qué tan difícil es creer cuando uno tiene una fe tan alta en la religión, lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica? Y ojo, esto no tiene nada que ver con que haya una fe más alta o menos fervor en Dios. Debemos de dejar dos cosas claras. Los actos de los hombres aquí son distintos a la fe que uno tiene en Dios, o a la fe católica que pregone cualquier persona. ¿Y por qué le digo esto? Porque a raíz de todos los eventos que se han podido ventilar con respecto a los, pues a todo el asunto de el Vaticano, lavado de dinero, la pederastía y muchos otros escándalos que han dejado muy mal parada la Iglesia, la gente puede sentirse muy decepcionada de sus seguidores, de sus líderes. Es lógico que pueda ocurrir semejante situación, porque estamos hablando de una cúpula, prácticamente de guías que deben de tomar en cuenta las directrices de la religión católica, los parámetros, las reglas, etcétera. Pero eso sí, no debe de trastocar la fe que usted tenga en Dios, que son cosas muy diferentes. Y en esto, pues vale la pena mencionar que hay un grupo de católicos en Los Ángeles que se han unido para evitar que uno de estos cardenales que le toca votar en las próximas elecciones para el nuevo papa se abstenga y que no le permitan su participación en esto, porque fue una de las personas que encubrió por muchos años los abusos de pederastía que había en Los Ángeles, y por lo cual la Iglesia tuvo que pagar $500 millones por estas demandas. Fíjese cómo se van destapando las cosas, y esto hasta cierto punto para muchas personas implicaría tal vez que la Iglesia Católica empiece a desmejorar su credibilidad y también la cantidad de fieles que tiene, a tanto no solamente en América Latina, que son 800 millones, sino en el mundo europeo hay muy pocos, en el asiático otros menos, y estas son cosas que afectan muy de frente la imagen de la Iglesia Católica. Y con esto, pues definitivamente que Ratzinger ha sido uno de los papas, podríamos decir que fue el primero que renuncia por voluntad propia y porque dice estar cansado. Esto no ocurre después de 600 años. Así que el escuchar de parte del clero decir que esto es un asunto normal, pues como que raya, ¿verdad?, en nuestras mentes, y decimos, pero espérate, si siempre se van porque mueren o etcétera, y tenemos ya muchísimos siglos de que esto no ocurre así, ¿por qué es normal la renuncia del Papa? Y claro, todo esto genera todas las sospechas y las ventilaciones de estos hechos que surgen a raíz de la renuncia del Papa Benedicto XVI, que si bien es cierto, es una persona de más de 80 años, muchos otros le habían visto en muy buen estado y pues sin que esto demerite también las causas, ha sido prácticamente un asunto inédito e inesperado que a muchos ha dejado todavía en shock, además de que ya estaban sorprendidos, no se les ha podido cerrar la boca. Y esto se lo digo porque esto de estar cansado, etcétera, muchas veces trae consigo otras cosas bajo el brazo, por ejemplo, los escándalos, como le hablo, el de lavado de dinero, la opacidad financiera y sobre todo el antagonismo de los actores que están metidos en los famosos Batileaks. Además de esto, a propósito del que estamos hablando de la Iglesia, ya el Papa está evaluando la posibilidad, Benedicto XVI, porque todavía lo es, de publicar un motu propio, quiere decir que es un decreto de la Iglesia que afecta a cuestiones concretas y que el Papa dicta por su propia autoridad, o sea, el Papa puede tener derecho a hacer decretos y esos decretos deben de continuarse y de seguirse. Y lo que está tratando de hacer a través de este instrumento es que el 28 de febrero a las 8 de la tarde, para precisar algunos puntos de la Constitución Apostólica sobre el cónclave, dice Lombardi, van a tratar de hacer la primera elección, aunque también pueda ser que siga la secuencia litúrgica. Lombardi es el portavoz del Vaticano. La idea del Papa es que la elección del nuevo pontífice pueda acortarse, no esperen a tanto tiempo para hacerla, aunque la norma establece que desde el momento en que la sede quede vacante, o sea que ya se pronunció la renuncia, los cardenales electores presenten 15 días completos a los ausentes, o sea, esperen 15 días completos a los ausentes, pero también precisa que pasados 20 días desde el comienzo de la sede vacante, todos los cardenales electores presentes estén obligados a proceder a la elección. Bueno, lo que él quiere es acortar este tiempo para no hacerlo tan largo y ya por lo menos tener a su nuevo sucesor. Yo creo que eso es como evitar tanta angustia, ¿no? Tanta agonía. A mí me suena eso como que ya sabes que ya me están cansando. Ya mejor que traigan el siguiente, el relevo y ya. Porque realmente esto queda en una situación muy, en un sabor muy amargo y dulce a la vez. Bueno, quería yo antes de ir a una primera pequeñísima pausa, decirle bienvenidos a nuestros invitados. Hoy está con nosotros dos personas muy académicas y que nos pueden tener muy buena información acerca del trabajo en los jóvenes. Ambos son copresidentes de la Fundación de Trabajo y yo me siento muy contenta de tenerlos con nosotros. Son personas que visitan nuestro país, no están aquí todo el tiempo. Así es que los aportes que puedan darnos estos invitados especiales realmente llegan a ser muy, muy valiosos para mi audiencia y por eso me atrevo a tenerlos con nosotros en esta mañana. A don Aurelio Linero, copresidente de la Fundación del Trabajo. Bienvenido, don Aurelio.
Gracias. Muchas gracias. Muy amable.
Buenos días. Buenos días. Y gracias también a Guillermo Dema Rey, que también es especialista regional en trabajo infantil y empleo joven.
Sí.
Bueno. Don Guillermo, ¿cómo está usted?
No, encantado de estar con ustedes.
Bienvenido. 30 segundos.
amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD. Soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Vamos a empezar con nuestros invitados. Yo cometí una imprudencia. Es Aurelio Linero, pero es panameño. No es de afuera, don Aurelio, pero tiene cara de español, ¿no?
No, si me dice que tengo cara de árabe, como dice otro, todavía lo puedo aceptar. Pero sí, yo soy un trotamundo, no, o sea que vale la...
Aurelio tiene muchos cargos, me estuvo explicando ahorita en los breves 30 segundos que tenemos de pausa, que tiene una relación interesantísima con respecto al tema laboral. Es igual representante de la parte laboral empresarial, ¿verdad?, en la Fundación del Trabajo.
Y en la Organización Internacional del
Trabajo. Y en la OIT. Así ¿Qué es. Trabajito ese, no?
Bueno, es interesante y es muy lo mantiene a uno por lo menos ocupado.
Sí. Y además,
ad honorem.
Ad honorem. Eso es mucho mejor porque así queda uno limpio de cualquier escándalo.
No solo del escándalo, sino queda uno en libertad de poder decir lo que piensa y siente.
Así mismo es. Esas son las mejores chambas, prácticamente. Don Aurelio, gracias por estar con nosotros. Igualmente un gran compatriota. Igual que don Guillermo de Más. Don Guillermo, ¿cómo está la situación del trabajo juvenil en Panamá?
Bueno, pues realmente ayer tuvimos la oportunidad también en el marco de la Fundación General del Trabajo de estar debatiendo un poco, ¿no?, sobre los jóvenes y el mundo del trabajo. En el caso de Panamá, pues sigue un poco las tónicas también regionales, pero debemos tener en cuenta que en estos momentos de crisis en muchos países del mundo, donde los índices de desempleo y de precariedad en el empleo van en aumento también en muchos sitios, los jóvenes son también los más afectados dentro de del segmento laboral. En el caso de Panamá no se escapa esa tónica, ¿no? Si bien aquí los datos macroeconómicos de Panamá y los datos de empleo no son tan malos como en otros países, aún así nos encontramos que el desempleo entre los jóvenes panameños, entre los hombres y mujeres jóvenes panameños, cuadriplica al del resto de trabajadores, ¿no? Ese es por poner un...
Al del resto de los trabajadores de Panamá. Pero si en Panamá tenemos muy poco desempleo. Estamos en empleo pleno, Aurelio.
Sí, se habla de un 4%, pero en el caso de los jóvenes se habla de cerca de 16%.
O sea que en los jóvenes se acentúa más la desocupación.
Hay crisis. Quizás si me permite... poder poner en su contexto el por qué está el señor Guillermo Tema en Panamá.
Claro, adelante.
Bien, la Fundación del Trabajo es una organización no gubernamental que nació por compromiso entre el sector empresarial, en su momento el Sindicato Industriales, y el sector sindical, en su momento la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, CTRP. Industriales porque en la década de los finales de los 80-90, aquí el empleo se generaba en la industria. Y los sindicatos de industria, que es lo que más existe en este país, estaban concentrados en la CTRP. Y de ahí nace la idea de poder cambiar el modelo de relación, de pasar de la confrontación al diálogo social. En 1993 se constituye oficialmente la Fundación del Trabajo, y lo que hemos estado por años colaborando en ella, nos jactamos a decir que el diálogo social lo institucionaliza en este país la Fundación del Trabajo. De manera silenciosa, porque implicaba un cambio de cultura, y las culturas se cambian en el mediano y largo plazo. Sí. Ha tomado 18 años tomó ir consolidando ese tema de diálogo social, de confianza, porque es donde se tiene que sustentar, y poder empezar a desarrollar cosas que han beneficiado al país, porque gran parte de la paz social, por lo menos en el tema laboral, se debe a la existencia de la Fundación del Trabajo. Estamos en otra etapa, después de cumplir los 18 años, que empieza básicamente cuando entra la nueva junta directiva que yo represento como copresidente del sector de los empleadores, el amigo Alberto Cobo de la CNTP.
Sí, a él lo conocemos también.
Correcto, él es muy conocido, porque es un hombre que ha trabajado muchísimo.
Luchador.
Así es. Y él representa al sector de los trabajadores así como copresidente, es. Que pidió que lo excusaran, pero tenía un compromiso para el día de hoy. Nosotros hemos empezado a proyectar a la fundación ya a la sociedad, dándole productos de ese conocimiento que hemos aprendido en estos 18 años. Uno de ellos es que logramos hacer que la fundación pasara de ser bipartita a ser tripartita. Y al gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, es parte de la Fundación del Trabajo. Y con ello hemos empezado a colaborar, creando distintas mesas de diálogo, que por diversas circunstancias...
Por ejemplo, cuando hay una huelga seria en cualquier sector, ¿ustedes entran a mediar?
Es correcto.
¿Entraron en la última del canal, por ejemplo?
Es que el tema del canal tiene connotaciones muy especiales. El tema del canal tiene regulaciones, incluso que parten de un título constitucional, donde no puede haber huelga. Los paros de hecho es otra cosa. Eso está al margen de la ley. Y allí, pues sabemos que ese es un sector del movimiento sindical que es el que tiene como un estilo, una estrategia de negociar, conquista, utilizar esa metodología. Ahí no interviene la Fundación del Trabajo, pero si uno evalúa desde la existencia de la Fundación del Trabajo, cuando empezó a consolidarse, la estadística demuestra que ha habido una disminución en huelga en este país. Me refiero a huelga bajo el paraguas de las normas legales, porque para hacer una huelga requiere todo un procedimiento que establece la ley. Y cuando eso ocurre, los propios dirigentes sindicales de las centrales, al cual están afiliados los sindicatos que en ese momento están llamando a huelga, intervienen para aconsejar, para recomendar, para promover el diálogo. Igual hacemos nosotros lo del sector empresarial.
Claro.
Promovemos ese acercamiento para que en la mesa del diálogo se pueda encontrar una solución a esa diferencia. Y por eso en este país prácticamente no hay huelga en los últimos 15, 16 años.
Bueno, eso es un gran avance en el sector trabajo, a pesar de que, pues, me imagino que este asunto también debe de estar bien ligado a la situación económica por la que estamos atravesando, don Aurelio. O sea, cuando hay una buena situación económica y los vientos soplan a favor, todo mundo se monta en esa ola. Pero cuando empiece a mermar esta buena bonanza, entonces empezarán los despidos y empezarán las huelgas y las protestas
es correcto, y ese es el gran signo de interrogación que tenemos cuando se acaben los grandes megaproyectos que tiene este país. Uh-huh. ¿Qué va a ocurrir? Y por eso estamos anticipándonos, empezando con el sector de los jóvenes, que sí es crítico, y paso inmediatamente a sintetizar el motivo de la visita del amigo Guillermo Dema, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo. El año pasado, en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra siempre en junio en Ginebra, Suiza, que es la autoridad máxima de la OIT, hubo una mesa tripartita donde están representados los 184 países que son miembros de la Organización Internacional del Trabajo, que se llamó Crisis del Empleo Juvenil. O sea, el mundo entero tiene su atención, sus ojos y su preocupación sobre el tema de los jóvenes.
Pues sí, es muy lógico que ocurra eso.
Dema podrá profundizar en ello, pero en el mundo hay 75 millones de desempleados jóvenes.
¿Están contando a los de España?
Están contando a todos.
Los de España ya nos han...
Bueno, los de España creo que andan...
Están engrosando todas las estadísticas que hay. Ahí están apareciendo.
No, es correcto. Lo de España es uno de los casos tremendamente preocupantes en Europa, porque anda por encima del desempleo anda por encima del 20-22% en términos total, pero los jóvenes andan por encima de 40.
No, no, del 54%.
Bueno, nosotros participamos en esa conferencia el año pasado y nos traímos como Fundación del Trabajo la preocupación, ¿qué podemos hacer? Porque uno de los de las conclusiones de esa comisión fue que los interlocutores sociales, entendiendo por interlocutores el sector de los empleadores y el sector de los trabajadores, que son las grandes centrales y los gremios empresariales, uh-huh, también tienen que contribuir a buscar soluciones a este problema. Este es un problema de todos, no es un problema del gobierno per se. Y la fundación acogió el reto y decidimos hacer un gran foro sobre el empleo juvenil decente.
Decente, eso me llamó la atención.
Bien, el concepto decente, el concepto decente es un concepto que viene pregonando la OIT desde finales de los 90, porque ellos han promovido como una estrategia en el mundo del trabajo lo que ellos llaman el trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? Podrá eventualmente profundizarlo Guillermo Dema, pero es un trabajo que se realiza en condiciones de libertad, que le ofrece al trabajador condiciones del ambiente de trabajo, del estilo de la conducción en ello, que resumo en una palabra, que es la esencia también del derecho del trabajo, el respeto a la dignidad humana.
Ah, pero es que ahí yo le voy a echar otro cuento. Mire, en esta parte de la carrera, a donde uno explora por todas partes, uno también habla con muchos jóvenes, don Guillermo, y revisa cuáles han sido, por ejemplo, las causas de que este joven se metiera a una delincuencia. Darles un ejemplo muy sencillo, y esto ha sido prácticamente un denominador común, porque yo estoy tratando de hacer una investigación en específico del narcotráfico, y me parece interesantísimo conocer la vida o las razones por las que esa persona optó, porque es una decisión personal, ¿estás de acuerdo, Aurelio?
Así es.
Meterse a esto. Y muchos de ellos empezaron de jóvenes. Y les digo, pero espérate un momento. O sea, ¿tú qué escolaridad hiciste? Algunos tenían cierto grado de licenciatura, no completa. Otros no. Pero la mayor razón es que había falta de oportunidades por parte de los gobiernos. Y otra, hablando de dignidad humana, es que hay una discriminación constante contra los jóvenes que tienen apariencias y que no se les da la oportunidad de trabajar en las empresas. A priori juzgan por su tatuaje que tiene en este lugar o porque viene de una zona muy, muy pobre del país, que ahí vive. Entonces ya tienen una serie de prejuicios que no logran poder desarrollar en oportunidades.
Es correcto, mire, y profundizo para explicarle lo que ha surgido al abrir un poquito eso que llaman caja de Pandora en este gran desafío que hemos emprendido. Nosotros iniciamos a invitando para este gran foro algunas instituciones del Estado que tienen que ver con el tema, a los síndicos de la Fundación y a las universidades. Primero porque creemos que las universidades ya deben tratar de incorporarse a la vida real.
Lo están haciendo, creo que han empezado.
Han empezado, pero en gran medida algunas todavía siguen enclaustradas haciendo su trabajo educativo, pero dentro de su campus universitario. Y ha surgido que vamos a trabajar, vamos a hacer un compromiso, un convenio de colaboración con todas estas, son 7 universidades que han decidido participar en este gran foro, donde las universidades van a ir seleccionando temas. Hay un abanico de temas, así como usted planteó el tema de la delincuencia, de que por qué no tienen oportunidades, por qué se desmotivan, por qué los discriminan, etcétera, etcétera, que son uno de los tantos factores que el joven no está trabajando, ni quiere trabajar, sino que busca atracción en aquella cosa que de pronto puede hacer dinero rápido, le sale bien la primera y ya la institucionaliza hasta que termina o muerto o en una cárcel de por vida. Y ese tema ha venido a entusiasmar a todos, a todas las universidades y a todo lo que es la Fundación del Trabajo. Vamos a hacer un trabajo que acaba de empezar y que no tiene fin.
¿Pero qué es ese trabajo?
Vamos a entrar en investigaciones con las universidades en el tema de los jóvenes, de las dificultades, no solo porque hay diversas matices que Guillermo podrá profundizar como especialista, no solo el desempleo urbano, sino que hay uno más crítico que el rural. Empleo rural, y hay otro más crítico que el empleo de las áreas indígenas.
Sí.
Y que se agrava más con el gran abandono que se está haciendo de la agricultura, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a
entonces,
ensayar.
La idea de esta investigación, ¿qué es? O sea, ¿al final a qué quieren llegar?
A hacer propuestas concretas que se conviertan en política de Estado para corregir las grandes deficiencias sociales que hay en el país en el tema de las relaciones laborales.
Don Guillermo, esto, pues, ¿cómo se puede interpretar en el cambio que hay en el medio laboral? ¿Cómo, qué significa todo esto para eso?
Bueno, pues esto significa intentar concretar esa llamada de atención que como indicaba Aurelio, se hizo en junio en la Conferencia Internacional del Trabajo, ¿no? Y en el caso de Panamá, pues yo creo que es el pistoletazo de salida donde los interlocutores sociales, ¿no? El sector trabajador, sector empleador y ahora también sector gobierno y todo eso, además convocando a la academia, a la universidad, se pongan las pilas en relación con un tema que no estaba siendo tratado y que no estaba en la agenda, que es el tema de la juventud. El tema de la juventud en mayúsculas. Y dentro de este tema de la juventud, pues el aspecto laboral, ¿no?, que enfrentan los jóvenes, donde en el momento que empezamos a analizar un poco la situación de los jóvenes en el mercado laboral, nos encontramos que hay una gran heterogeneidad de situaciones, y una gran heterogeneidad que tiene que ver con el concepto de juventudes. No podemos hablar de una única juventud, sino de muchas juventudes. No es lo mismo hablar de jóvenes del sector rural, que de jóvenes del sector urbano, de jóvenes de las comarcas, no sé, de los jóvenes Nove-Bublé. No es lo mismo hablar de los jóvenes que están en condiciones o en situación más vulnerable. En fin, hay mucho tipo de situaciones. Y por eso amerita en un primer nivel el conocer y el estudiar en profundidad todas estas circunstancias. Porque, fíjate un dato. Estábamos hablando antes también a micrófono cerrado, comentando algunos datos de que mirando en el caso de Panamá nos encontrábamos que había un 21% de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no?
Hay 21%. ¿Entre qué edades?
Entre 15 y 24 años. Entre 15 y 24 años tenemos, los datos nos indican que un 21% de los jóvenes panameños no estudian ni trabajan, ¿no? Lo cual,
o sea, bueno, son los ninis.
Sí, los célebres ninis. Pero es un dato que en principio asusta mucho, ¿no? Y que genera muchos recelos y muchos miedos. Si ponemos una lupa, ¿no?, sobre ese sector, nos encontramos también que hay una gran diversidad y una gran heterogeneidad de situaciones. Entre
¿Y qué
esos
hacen
jóvenes.
Esas gentes, por ejemplo? Esa 21%, ¿qué hacen?
Pues ahí, si simplemente si hacemos una división por sexos, vemos que las mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan, la gran mayoría de ellas lo hacen porque se tienen que quedar en su propio hogar, porque tienen que dedicarse
a
tareas
de la casa.
Claro.
Pero bueno, están ocupadas en algo, no es
sí,
que están,
sí, sí, pero,
o sea,
pero
tienen
también
otras responsabilidades que hacer.
Efectivamente, pero también es una llamada de atención. Es una llamada de atención porque estamos dando todas las oportunidades a estas mujeres jóvenes para que puedan seguir estudiando si así lo quieren, o puedan incursionar también en el mercado laboral por fuera de su propio hogar. Pues no lo sé, ¿no? Seguramente ahí se ameritan también un montón de cuestiones o de políticas que fomenten el cuidado o fomenten también la incorporación de la mujer, en este caso la mujer joven, al mercado de trabajo.
Perdón,
por ejemplo,
de ese 21% de jóvenes, ¿cuántos son mujeres y cuántos son hombres?
Bueno, el 30% son mujeres y el 10% serían, el 30% del total serían mujeres.
No son tantas, más bien hay
más. No, perdona, no, el 80% son mujeres y el 20% son hombres. O sea, la mayoría son mujeres jóvenes. Aún así, sigue siendo un gran problema los jóvenes que efectivamente no estudian, no trabajan y realmente están inactivos. En el caso de los hombres sería el 11% del total y en el caso de las mujeres el 30% del total. Uh-huh. Estos inactivos, aquí lo que queremos ya decir es que no están trabajando, no están estudiando, no están haciendo quehaceres domésticos y tampoco están buscando empleo.
¿Qué educación tienen estos?
Claro, ahí hay un campo. Pues ahí vemos que la mayoría de ellos son chicos y chicas con poca educación y que en muchos casos no han culminado los ciclos básicos
la razón,
o abandonaron en los primeros años de la secundaria.
Pero tal vez vienen de algún trabajo infantil ellos.
Efectivamente.
Tal vez vienen de algún trabajo marginado y entonces quedaron sin saber nada ahora.
Sí, pero tenemos que ver cómo lo rescatamos.
Por supuesto, ese es el reto. Es lo que yo iba, don Aurelio. ¿Qué se hace, por ejemplo, con una persona que no tiene estudios?
Mire, el hecho de que no tenga...
No me diga que lo va a mandar al INADE porque no es la solución para todo.
¿Mandarlo a dónde, dijo?
Al INADE.
Bueno, yo desgraciadamente, el INADE ha sufrido una deformación.
Por eso, no hay lugar para tanta
Pero
gente.
Esa debería ser misión del INADE.
Sí.
Debería ser misión del INADE. Pero también debe ser misión de la sociedad en términos general. ¿Por qué? Porque si dejamos que esos porcentajes sigan aumentando, no sabemos cuándo va a terminar esta crisis del mundo que
al empezó. Contrario, pareciera agravarse.
Es correcto. Yo recuerdo que en el 2008 que hubo una conferencia internacional en la OIT donde se invitaron a los representantes de los grandes organismos que liderizan el tema financiero y económico mundial, se vaticinaba que eventualmente se iban a hacer ajustes para que finales del 2011, inicio del 2012, se empezara la recuperación global. Y el año pasado, 2012, se estaba diciendo que para volver al estándar que tuvimos en el 2007, iban a pasar por lo menos más de 10 años. O sea, que el tema es un tema serio que debe estar sobre la mesa de los países y de los gobiernos responsables. Porque si no estamos haciendo nada por los jóvenes, que son el capital semilla del mañana, entonces, ¿qué país vamos a tener? Las desigualdades sociales serán terriblemente superiores, porque aquellos padres que tienen posibilidad de mantener los estudios superiores a sus hijos, incluso en el exterior, si fuera el caso, serán escasos y se agravará la...
Es un porcentaje mínimo, además no tiene ninguna garantía de que esos cerebros regresen al país.
Así es, porque decía alguien en estos días que el proyecto de transformación que propuso el presidente Obama fue: yo no tengo por qué seguir invirtiendo ante la crisis que están en gente. Busquemos los mejores cerebros que hay fuera de Estados Unidos y volvamos a traerlos. Lo que hicieron en el inicio de la construcción de esa gran nación.
Claro, el Back to the Basics.
Así es. Y corremos el riesgo incluso que los grandes y buenos cerebros que tenemos aquí, si no los mantenemos y los motivamos, se nos irán.
Bueno, pero ¿y entonces cómo nos vamos a preparar para ese gran momento de la crisis? Y no es que esté tan lejos, o más bien, ¿cómo vamos a potencializar estas mentes jóvenes? Que yo hubiera pensado que realmente los jóvenes son los que tienen más oportunidad de trabajo, porque después de los 30 ya uno lo ven viejo. Y bueno, yo tengo 32.
No, pues
¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe?
No, digo que... Que usted es muy joven todavía, o sea, porque aquí hablamos en el tema de los 15 y los 24 años, pero normalmente cuando se habla de políticas de juventud, usted entra dentro de las políticas de juventud de la mayoría de los países.
Usted puede venir diario al programa.
No, evidentemente no, los jóvenes no es tan fácil el acceso al empleo, y sobre todo no es tan fácil el que accedan a un empleo que les genere... oportunidades de construir una carrera personal y profesional, ¿no? A través de eso. O sea, sabemos que los jóvenes empiezan con pequeños empleos, con pequeños trabajillos de unos días, unas semanas, de tal, pero que apenas les aporta nada para construir su carrera profesional. Lo que sabemos también es que los jóvenes están pidiendo cada vez más mayor participación.
No, yo siento que los jóvenes tienen un chip totalmente distinto al de los profesores de la universidad.
Y sabemos también
No sé si está el bond bien unido o es que hay un atraso o un deslape. ¿Cómo vamos a enfrentar eso?
Bueno, pues ahí estaban, teníamos aquí todo un gran foro de académicos en el día de ayer, ¿no?
Ese es un tema que... Este tema empezó, lo pusimos sobre la mesa a darle forma desde julio del año pasado. Pensábamos realizar el foro en enero, un gran foro. Cuando invitamos a las universidades, en la tormenta de ideas que surgieron, se abrió un mundo
de temas,
de preocupación, y de oportunidades. Yo lo vi como oportunidades.
Por supuesto.
Preocupación porque los académicos, los investigadores, siempre quieren ir a la raíz y el origen de las cosas. Yo, que soy más práctico, dije, no, el enfoque que quiere darle la Fundación del Trabajo a este tema de empleo juvenil es, ¿qué podemos hacer ya, sí, para que mañana podemos estar empleando gente?
Discurso.
Así es, nada de libro, de metodología, no, es práctico.
La filosofía pasó de moda. Okay.
Y en eso hemos ensayado lo siguiente.
No me maten los filósofos.
Le paso a resumir. Primero decidimos iniciar el evento, que no va a ser un evento como se pensó originalmente, sino que van a ser varios eventos. El primero era traer al funcionario de la OIT para que diera ese gran pantallazo de qué está pasando en el mundo con el tema de los jóvenes y aterrizaran con la situación aquí de Panamá. Segundo, presentamos ayer dos casos de buenas prácticas, cosas que están dando resultado y que debe motivar al sector también de los empleadores, de los empresarios, a qué pueden hacer ellos, como está haciendo, por ejemplo, el hotel escuela que creó Germán Bern dentro de la Ciudad de Saber, que está formando gente que para el trabajo de una vez, no son carreras universitarias, pero son títulos técnicos que le permiten un certificado que le permite ser empleable inmediatamente y con salario de
costo. Y una buena capacitación.
Correcto. Se acaba de instalar bajo el paraguas de la Ciudad del Saber un instituto técnico que está creando Caterpillar, que tiene en varios países del mundo, el más cercano está en Ecuador, donde está abriendo carrera técnica para estudiantes donde serán certificados como técnico en todo lo que tiene que ver con los equipos Caterpillar.
¿Eso es para panameños solamente?
Para panameños solamente.
Los extranjeros no pueden tomar
eso. También eventualmente invitarán, porque ahí veíamos que en Ecuador habían algunos de otras naciones.
Pues es que no entiendo por qué no se puede abrir. Bueno.
Pero se está iniciando y eventualmente habrá oportunidades para ello. Seguidamente, el otro mes, tendremos con la Universidad Latina, una alianza que hemos hecho, un foro que ya ellos tenían programado, que va a hablar de emprendedurismo, desarrollo y otros temas que tienen, porque una de las cosas que hay que motivar a los jóvenes, y lo están haciendo sin gran motivaciones, es enseñarle a estudiar para focalizar en un nicho de oportunidades, que ellos se conviertan en emprendedores y se conviertan en empresarios, pero hay que enseñarle. Y eso es lo que queremos, y por eso fue originalmente la invitación a las universidades, para que cada universidad cree.
Sí, pero hay un debate interesante que se lo voy a plantear ahorita, don Aurelio. Antes déjeme resolver una duda de nuestra tuitera Itzel. Pregunta que en los no tan jóvenes, ¿cuál es el porcentaje de ninis?
En los no tan jóvenes.
O sea, de 24, no sé, a 40, ¿o cómo será el margen de estudio?
De ninis. No, le puedo dar un dato, no tengo el dato de Panamá en la cabeza en estos momentos. El dato regional a nivel de América Latina entre 24 y 29 años está en torno al 18.5%.
¿Y de Panamá no te la sabes?
No tengo el dato.
O sea, esos, el 18.5% son ninis.
Sí, vamos, serían jóvenes en ese rango de edad, ¿no? Hasta los 29 años, que efectivamente no están estudiando y que no trabajan, ¿no?
Bien, lo que quería decirle a don Aurelio, para que me responda después de la pauta, si quiere usted hacer alguna pregunta, hágalo a través de @AdelaSaltiel, que estamos aquí para atenderle. Que me dijera una disyuntiva. ¿Estamos creando carreras para meterlos a trabajar en lo que necesitamos, o estamos creando carreras para lo que es realmente el término educativo? Eso es lo que yo todavía no estoy comprendiendo. Si es que estamos haciendo una carrera mercadotécnica, en el sentido de que me hacen falta 30, ¿sabes qué? Necesito 30 hombres que sepan de tal. Por favor, oiga, universidad, ¿puede abrir esta carrera? ¿Eso estoy haciendo o qué es lo que está pasando en término laboral educativo? La pausa, 30 segundos.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático, PRD, Soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Mire qué curioso también lo que nos mandan nuestros tuiteros. Dicen que en Panamá no hay desempleo. Y yo tengo 2 meses buscando trabajo y nada. No sé si estoy sobrecalificada o tengo mucha edad, que es algo que sucede igual.
Uh-huh. ¿Ah? Sí, pero también sucede otra cosa, que es lo que trataremos de ver cómo cerramos esa brecha. Que el mercado hoy le pide a jóvenes bien preparados desde el punto de vista académico, incluso hasta con maestría, le piden experiencia. Y entonces, si no tienes experiencia, no entran al mercado.
Seguramente tiene experiencia, pero cuando uno tiene bastante experiencia, le dice, no, hombre, usted...
El salario que le ofrece no es el que...
$800 le entra. No, pues... O sea. Entonces, esos son los cerebros que se van. O que se frustran.
Es correcto. Pero esos son los cerebros que hay que preparar para que entiendan que ellos pueden emprender su propia empresa. Y esos son los cerebros que tienen que entonces ponerse, si realmente es un cerebro, ponerse a pensar, usar lo que están tratando de vender los grandes transformadores del mundo, es pon a trabajar la creatividad. Porque si hay algo que se dice, y es una realidad, que cuando uno se muere, estamos regresando a la tierra algo tan valioso que fue ni siquiera subutilizado, que se llama cerebro.
Sí, eso es un punto importante. ¿Quién es el culpable, me preguntan, de los ninis? ¿La sociedad o la familia?
No, pues es en conjunto. Es una responsabilidad de todos, ¿no? Es una responsabilidad el no prestar esa debida atención a todos esos niños primero, ¿no? Adolescentes después y luego jóvenes que no consiguen culminar la educación. Que tienen que salir del sistema educativo. Es una responsabilidad también de todos, y de la familia también, y de la sociedad en su conjunto, el no tener la capacidad de brindar las oportunidades adecuadas en función de las diferencias también de cada uno, ¿no? Porque yo hacía referencia de que no todos somos iguales, de que no todos los jóvenes son iguales, que detrás de cada niño hay una historia muy personal. Y es responsabilidad también de no tener los programas adecuados, sí, que sepan atender a la población más vulnerable, ¿no? Que normalmente es la que engrosa los grandes números de estos ninis.
Les voy a tener que pedir más brevedad porque ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con las universidades y la necesidad de tomar en cuenta X o Y cantidad de profesionales para tapar estas vacantes que tengo en nuestro país que se está desarrollando?
Mire, algunas universidades se están poniendo las pilas, como decimos en argot nuestro. Algunas universidades han empezado a hacer el enlace que nunca se había hecho con el sector real, que es el sector productivo, con el sector empresarial. ¿Qué necesita este país? Por ejemplo, Panamá hoy es un país totalmente transformado a lo que era hace 20 años atrás.
No, vaya a menos.
Bueno.
Hace 5.
Bueno,
no se
totalmente
vaya tan lejos.
Transformado. Sin embargo, muchas o algunas universidades no se han adecuado a ello y siguen con carreras tradicionales dentro de su oferta de empleo. Ese es un tema que va a estar sobre la mesa ahora que vamos a estar trabajando conjuntamente con las universidades. Vamos a crear investigaciones conjuntas entre las universidades y investigaciones individuales en aquellas áreas que una universidad tiene más fortaleza sobre el tema para traer propuestas concretas. Explico cuál va a ser también el siguiente tema que vamos a desarrollar dentro de Entregan Foro, que es el tema de formación profesional dual. Aquí se perdió ese concepto de formación profesional dual. Y el mundo hoy en Europa está pidiéndole a Alemania que institucionalizó ese modelo de formación, escuela, trabajo, ¿cómo lo hicieron para volver a retomar eso? Y eso existió aquí en este país, pero no le dieron bola, no le dieron seguimiento, y vamos a tratar de que se implemente nuevamente.
Don Sergio Gómez me hace una pregunta, me la reformula, porque es lo que queríamos entender desde antes. ¿Para quién o para qué se están formando estas personas? ¿Para el mundo globalizado, para las necesidades del país, o para quién se están formando?
Es una interesante pregunta. Las personas deben formarse primero para satisfacer a sí mismo.
Obviamente. Su cuestión. Esa es la primera.
Y focalizar, obviamente hay que guiarlo, focalizar hacia donde él ve su fortaleza como estudiante y futuro profesional. Y después, para satisfacer en función de ello necesidades de lo que necesita la sociedad en el que él está conviviendo. Hacia allá deben dirigirlo.
Sí, pero es que no sé si es el...
Pero hay que dirigirlo hacia la investigación, hay que dirigirlo también hacia la docencia alguno, porque no se puede parar de producir docente, obviamente con otro enfoque, con otro modelo del siglo XXI, hacia las formaciones técnicas. Aquí, desgraciadamente, las escuelas técnicas desaparecieron. Y hoy, que estamos en un boom, nos hemos dado cuenta que no tenemos técnico, no tenemos técnico de nada. ¿Por qué? Porque la profesión de técnico se le dio una connotación peyorativa, una connotación de tercera categoría. Y hoy los técnicos están ganando mucho más dinero que cualquier profesional.
Que los licenciados.
Así es, así es. Y entonces eso es lo que hay que volver a retomar y dirigir al país en función de su realidad.
Pero el país realmente está consciente de esta realidad. Es decir, si los tuviera, habría entonces, voy a la inversa, algunos otros cursos técnicos para estas personas o para formar nuevos.
Es correcto.
Estamos conscientes porque no veo que eso está pasando. Lo que está ocurriendo es que los estamos llenando de vacantes extranjeras.
Así es, y seguirá siendo así. En la medida en que no solo formemos la gente, porque también hay un modelo de cosas que se descuida mucho, que es la actitud. Porque el tema también es actitud hacia el trabajo. Y una de las cosas que están ocurriendo ahora... que hay un boom para ciertas clases de gente que no están durando en el trabajo, viven brincando uno para otro para que lo liquiden durante el tiempo que están, se queda un rato, como hay oportunidades porque tienen cierta experiencia y cierto conocimiento, volver a iniciar en otro trabajo. Ese ciclo llegará el momento en que se acabarán y eventualmente esa hoja de vida de tener capacidad de permanencia con un empleo no es bien recibida en el mundo empresarial.
Claro, hay una parte que no puedo dejar por fuera y me la recuerda Anián. El señor no menciona sueldos decentes.
No, es que cuando hablamos de trabajo decente, el salario tiene una incidencia en el mismo. Lo que pasa es que a veces confundimos aquí el tema salarial y en materia de recursos humanos, los trabajadores creen que la empresa tiene que pagarle en función de lo que ellos creen que saben o lo que ellos creen que valen en función de tu título. Las empresas tienen que pagar salario.
Pero entonces, si no hablamos de títulos, no estamos motivando o incentivando
a la educación. Obviamente, el título debe llevarle a uno a un cargo en función de ello. Y ese cargo
o a una capacidad.
Así es, y ese cargo tiene que estar... ser competitivo en función del mercado. ¿Qué vale esos puestos que ocupamos en el mercado? Si yo trabajo con una empresa...
También perdóneme, que bueno que está usted aquí, se lo puedo decir de frente, pero hay muchas empresas que no valoran eso. Me va a disculpar, porque muchas veces lo que pasa es que la gente gran capacitada o la gente que está demasiado bien pues valorada en su profesión, no le dan chamba. O no le quieren pagar lo que es, le quieren pagar una miseria. Entonces, la persona queda realmente frustrada. Y ahí es donde yo pregunto, y quiero hacer un debate, un día lo voy a invitar.
Con mucho gusto.
¿Es realmente importante estudiar tanto para llegar a ser alguien en la vida?
Claro que sí. Y más ahora en el mundo del conocimiento.
Mire usted cuántos presidentes hay que ni siquiera tocaron un libro.
Bueno, es que desgraciadamente el tema de la política... tenemos analfabeta ahí en una cosa que se llama asamblea, así que...
Esos no los cuente, esos son muchos, engrosados. Bueno, esos no los cuente, pero por ejemplo, hay otros presidentes que no llegaron ni siquiera a un título universitario. Pero y esos son los modelos sociales.
Pero ¿quiénes cometimos el error de elegirlo?
Pero es que tal vez algunos están muy contentos con la elección. Bueno, puede ser un error para usted, pero para muchos es una empatía importantísima.
No. Yo creo que cada vez más en los colegios, dentro del concepto cívico y de política, tendrán que ir educando más al joven para realmente poder ejercitar ese derecho del voto.
¿Cuándo va a venir a hacer ese debate?
Cuando usted me invite.
Yo voy a hacer bien la investigación de todos los cargos muy importantes en la historia humana. Bueno, no tan largos, así para atrás no me voy a echar tantos años. Pero sí, porque tengo mucho interés de hacer eso. Hace rato me está dando vueltas en la cabeza. Cuando vino Juan Planels acá, se lo propuse y se me quedó mirando así con una cara. Eso está muy difícil, me dice. Entonces, sí quiero que me acompañe y voy a poner el tema bien investigado sobre la mesa para que ustedes sean capaces de echar una lluvia de ideas y de debatir y de ilustrar a la audiencia, porque me parece un tema en estos momentos que vivimos súper de moda, interesantísimo y que puede dar un sentido de vida a la gente. ¿Le parece?
Ojalá realmente lo realice, porque eso sería muy educativo.
Vamos a hacerlo la próxima, primero, bueno, no le voy a decir la fecha porque quiero hacerlo bien, pero yo le voy a invitar para cuando estemos listos.
Con mucho gusto. Con mucho gusto, y seguiremos informándole de todo el desarrollo este del tema del foro.
Ahorita
tenemos muchos eventos, sí, muchas cosas que hacer, feliz. Y al final vendrán propuestas concretas al gobierno para que la convierta en política de Estado. Una de las cosas a las que yo, por lo menos emocionalmente, estoy apostando es que en el resultado de estas 7 universidades que su equipo de estudiantes van a presentar en los finales del foro, en uno de los foros, ¿qué quieren ellos para los jóvenes?
Eso sería bueno.
Yo espero que el resultado sea, nosotros estamos presentando aquí proyecto de vida para emprender una empresa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos capital semilla y asistencia técnica por el tiempo mínimo de 2 años para asegurarnos que tenga éxito eso. Ya están ocurriendo en algunas universidades donde hay incubadoras que están enseñándolo a los jóvenes a pensar como sobre emprendedurismo. Ya están ocurriendo en este país sobre jóvenes que salieron de la universidad y ya son exitosos con pequeñas empresas y que han incluso competido en el exterior ganando con la idea que desarrollaron. Desafortunadamente, y es una crítica constructiva que hago, nuestros medios no divulgan esas cosas positivas.
Bueno, con mucho gusto, aquí lo puede hacer cuando le dé la gana. Bienvenidísimo. Gracias, don Guillermo Dema, por estar con nosotros. No deje de regresar a su casa.
No, encantado.
Gracias
encantado
por estar acá. Don Aurelio, gracias. Una última reflexión antes de irnos. Del dinero que se colecte del impuesto de los licores, el 18% tiene un destino claro. La lucha antituberculosa, un 3.5, es decir, de cada dólar, 3.5, por ejemplo, centavos van a la lucha antituberculosa. 15 o aproximadamente por ciento van para el fondo de jubilados y pensionados. El resto va a la Ángel Guardián. Pero con esto, lo que estamos haciendo es que desmotivamos lo que es la prevención. Al contrario, incentivamos el consumo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la esencia de la ley que puso Pineda a cargo, hablando acerca de que él mismo era una víctima de las adicciones? Aquí no estamos desincentivando el consumo. Cuidado. Mañana a las 9, buen día.